Las 3 de la tarde, casi 30 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga en este lunes, en día 12 de abril. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga. Así que comenzamos una nueva semana con un montón de cosas que contarte. En un instante vamos a saber cuál es la música en la vida de el vicepresidente primero de la Diputación de Málaga. Pero también hoy vamos a hablar de otras cosas. Vamos a conocer un poco más la figura de un ilustre malagueño que tiene efeméride en el día de hoy. Luego te contaré quién fue José María de Salamanca y Mayol, malagueño que a él se debe precisamente nada más y nada menos que el barrio de Salamanca de Madrid. Vamos a hablar de una iniciativa que ha puesto en marcha nuestros compañeros de la cadena 100 y que tiene que ver con Manos Unidas. A falta de concierto, pues este año la iniciativa va por otro lado, así que hablaremos de eso en el día de hoy. Tendremos nuestro tiempo también para hablarte de cultura en la Universidad de Málaga y hablaremos de tecnología, hoy de videovigilancia y control de aforos post-COVID, que es lo que está absolutamente de moda. Por cierto, que a esta hora están ensayando los miembros de un grupo de teatro que mañana en el Echegaray va a poner en marcha una nueva obra en Factoría Echegaray, Las Palabras de la Carne. Pues vamos a intentar colarnos en su ensayo de hoy para ver cómo van los mismos con respecto a el estreno que van a tener mañana. Hay más cosas que te pueden interesar y que están en la web de COPE en Málaga, así que les echamos un vistazo ahora a esa web, donde como siempre ya sabes que tienes ahí los últimos datos actualizados del COVID, del coronavirus. Ya sabes que si entras en la web te vas a enterar de todo ello diariamente, y hoy por ejemplo puedes leer que el coronavirus deja un fallecido y 343 contagios más en Málaga. La vacuna de AstraZeneca, por cierto, de momento se va a seguir poniendo a personas de entre 60 y 65 años. Ya hay 93.800 malagueños con la pauta completa y que ya han recibido evidentemente las dos dosis. Así que ahí tienes esa noticia con los datos, como digo, actualizados del COVID-19. Si te interesa saber cuáles son esos medicamentos que de alguna manera ponen en riesgo tu vida si vas conduciendo, pues yo creo que debes entrar en la web y enterarte cuáles son. La DGT alerta de ese riesgo, del riesgo que corres al tomar esos medicamentos mientras conduces, un riesgo de tener un accidente de tráfico y que es mayor si se consumen ciertos medicamentos que reducen la capacidad de conducción, algo que preocupa a la DGT y te debería preocupar a ti, con lo cual si entras en la web de COPE Málaga te vas a enterar. Y también tienes toda la información sobre algo de lo que te estamos contando durante todo el día de hoy. Muchas cosas. El centro Monte Alminara, ese centro que es un centro médico profesional para el tratamiento de adicciones, que cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente especializado en el tratamiento de conductas y adicciones a sustancias. Si quieres saber algo más acerca de este centro, entra en la web de COPE Málaga y te vas a enterar de cómo funciona, qué tipo de adicciones trata y dónde está ubicado. Así que todo eso y más en la web de COPE Málaga. Eso es lo que tienes en ella si buceas en este instante. Enseguida vamos a descubrir la música que ha marcado la vida del vicepresidente de la Diputación de Málaga, Juan Carlos Maldonado. A vuelta de pausa.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 3 de la tarde, 34 minutos desde que comenzamos esta nueva temporada de Buenas Tardes Málaga, pues los lunes hacemos una sección en la que intentamos averiguar cuál es la música que ha marcado la vida pues en determinadas personas conocidas, más o menos conocidas, de nuestra ciudad y que ocupan cargos políticos, cargos relacionados con el mundo de la cultura. cargos relacionados con el mundo de lo artístico. En definitiva, saber un poquito más sobre sus gustos musicales y qué tipo de canciones son las que han marcado su vida. Y hoy tenemos para eso al vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, responsable del área de desarrollo económico y social y de, por ejemplo, de empleo, formación, juventud, deporte. De él dependen muchas cosas de la Diputación Provincial, cosas tan ricas como la gastronomía de sabor a Málaga, cosas tan absolutamente de moda como la capacidad que tienen los diseñadores de nuestra capital y provincia de poner moda encima de nuestros modelos y de encima de nuestros cuerpos para que la podamos lucir en el momento que queramos, ¿no? Él es Juan Carlos Maldonado, y creo que lo tenemos ya por ahí. Juan Carlos Maldonado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Pues bien, la verdad es que con mucha actividad, como ha dicho, pero sobre todo animado, enchufado e intentando dar lo mejor de sí en momentos complicados para la provincia. Uh-huh. Es necesario, pues eso, ¿no? Tener la actividad cuanto más intensa mejor, porque eso va en beneficio de la provincia.
Sin duda alguna. Oye, mañana tenéis una cosa relacionada con los gigantes del básquet, ¿no? Me parece.
Sí, una de las delegaciones que llevo es deporte, y es verdad que Málaga también es un referente de deporte seguro, y en ese sentido son muchos los eventos, los actos que estoy acudiendo y presentando relacionados con el mundo del deporte, no solo de grandes eventos, sino también los circuitos, el deporte base, en definitiva, esa actividad física que es tan necesaria para nuestra población.
Uh-huh. Pero, por cierto, gracias a Sabor a Málaga, es una de las firmas que afortunadamente cuenta con nosotros para ese programa que hacemos los viernes que se llama Cocina más Cope, donde tratamos de conocer no solamente las mejores recetas de nuestra capital y provincia, sino que además esas recetas las hacemos con producto de Sabor a Málaga, cosa que nos agrada muchísimo. Cuando le pedí a Juan Carlos Maldonado que me contara un poco cuál era la música de su vida, la verdad es que cuando me hizo esa lista, cosa complicada, Juan Carlos, reconozco que todo el mundo dice que la gran complicación es elegir solamente seis temas, seis canciones de todo lo que escucha. ¿Te ha costado trabajo?
Sí, la verdad es que es difícil. Es verdad que yo no soy un gran aficionado a la música, lo tengo que reconocer, pero es verdad que a todo el mundo la música, que al final es emoción, nos contagia en un momento determinado en virtud de la vivencia y de los momentos, ¿no? Entonces, de encontrar seis canciones, más que canciones, os he dado un poco el apunte de algunos compositores o algunos artistas, algunos grupos que de alguna forma me han marcado, ¿no?
Uh-huh. Sí, la verdad es que hay algunos que sí están muy definidos en tu selección y hay otros que están como mucho más abiertos, ¿no? Eso lo vamos a ir descubriendo sin duda alguna esa tarde. Pero bueno, tú has hecho el ejercicio, cosa que me parece que está muy bien, porque hay algunas otras personas, sin decir nombres, a las que le he propuesto el ejercicio y me han dicho, oye, yo es que con músico, la música no estoy muy al día, no estoy muy allá, pero en fin, yo creo que a lo largo de la vida de una persona de 40, de 30, de 50 años, yo creo que siempre hay alguna canción que otra que siempre le marca, ¿no? Aquel concierto que vio por primera vez, aquel grupo que asistió en directo por primera vez, aquella canción que bailó con su novia por primera vez, en fin, todo eso de alguna manera lo tenemos marcado en nuestra piel y en nuestra cabeza, ¿no?
En efecto, por eso en ese ejercicio de recordar algunas de esas canciones, algunos de esos grupos, pues están bastante asentados y no ha sido difícil, dentro de la dificultad que conlleva no ser un experto en música, uh-huh, pues poder compartir con vosotros esa experiencia, ¿no?
Está bien, está bien. Sin ser un experto en música, sí que valoro mucho eso de que haya dicho, venga, vamos a elegir seis canciones que de alguna manera me han marcado. Y vamos a comenzar ese repaso, ¿te parece, Juan Carlos?
Perfecto, claro.
Pues Juan Carlos Maldonado me ha dado la lista, digamos. Yo la he ordenado y la he ordenado a mi modo y luego voy a explicar por qué, porque al final tendremos un motivo realmente interesante de saber por qué ha elegido esa canción. Pero en fin, vamos a empezar con, por ejemplo, esto.
Rayando el sol, rayando por ti, esta pena. Rayando el sol,
Bueno, a ver, Juan Carlos, ¿qué recuerdos se trae el grupo Maná y este Rayando el Sol en concreto? ¿Por qué lo has elegido?
Bueno, tengo que decir que el grupo Maná en su conjunto, yo puedo decir que de mis preferidos. Uh-huh. Y evidentemente el desamor, quien no en un momento de la vida no ha tenido ese desamor y no ha tenido esa canción que ha vinculado a esas emociones, ¿no?, que conlleva situaciones difíciles, ¿no?, porque es verdad que vamos forjando nuestra personalidad y vivir ese momento hay que vivirlo para forjarte como persona, pero en ese momento también la música pues te sirve de escudo, ¿no? Y esta canción pues coincide con un momento de mi vida, de esos desamores que todos hemos vivido y que evidentemente me vinculó mucho a este grupo, ¿no?
Hay que ver los desamores cómo son de duros, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Se acuerda uno más también, los amores también, pero ¿por qué nos acordamos más de los desamores que de los amores?
No, es curioso, pero la música en el desamor parece que en las canciones como que llegan más, ¿no?
Sin duda.
Parece que tenemos como más abiertas los chakras, ¿no?, como dicen.
Efectivamente. ¿Has llegado a ver a Maná en concierto alguna vez?
Sí, fui a la Rosaleda a verlo.
Correcto.
No recuerdo el año, pero estuve en la Rosaleda. Uh-huh. Y fue una de mis experiencias vinculadas con la música más apasionante.
Uh-huh. Yo los vi en el estadio de atletismo, de atletismo de Málaga, vino también.
Y fui con un amor.
Con un amor. Pero que ya ha sido un desamor o ha continuado.
Bueno, no. Sí, después, como dice la canción, fue un desamor.
Fue un desamor, ¿no? Vale, estupendo. Hombre, yo por saber por dónde van los tiros, pero está bien, fue con una morra a un concierto y al final termina en un desamor, qué bueno, qué fuerte. Pues Maná, Rayando el Sol, una canción de desamor elegida por Juan Carlos Maldonado. Atención, porque si esto es la parte del desamor, ahora llega una parte que puede ser la parte más, ¿cómo diría yo? La parte más canalla. Juan Carlos, ¿qué tenías tú que celebrar con Cool and the Gang?
Imagínate, tenía tanto que celebrar. Yo recuerdo, mira, yo fui un niño muy bueno, muy estudioso, ¿sabes? Y esto coincidió con una época de mi vida. Tú recuerdas el Piper, ¿no? Cuando empezamos a salir al Piper, a Torremolino. Pues mi vecino justamente estaba muy conectado con la música funky, con Cool and the Gang. Y esta canción pues era nuestro ritual antes de irnos al Piper, imagínate. La cantidad de recuerdos que me da la canción, Cool and the Gang, mi vecino, en definitiva una época que también evidentemente me marcó y fue como una transición de esa infancia prácticamente a una adolescencia y todo por descubrir, ¿no? Y todo por celebrar, ¿no?
Qué bueno, el Piper, esa discoteca de Torremolinos que tanto nos ha marcado a muchas generaciones, ¿no? Y que no, todos pues, recuerdan.
Que recuerdo yo. ¿Sí? Que uno bailaba sevillana esperando después lento. ¿Te acuerdas de eso, no?
Efectivamente, todos esperábamos el lento, ¿no? Aunque bueno, también bailábamos cualquier cosa que nos echaran, ¿no? Pero con recuerdo, en fin, aquella discoteca con la moto colgada del techo, con esas pistas que se bajaban y subían como ascensores donde podías estar bailando y de repente aparecías en la parte de abajo, en la parte de arriba. Aquello sí que fue una auténtica discoteca de disloque, ¿no? Fue el descubrimiento probablemente de las noches de la Costa del Sol gracias a la discoteca New Piper, ¿no? Y otras muchas.
Y una generación de malagueños que era nuestro primer contacto prácticamente, la sección más joven, ¿no? Uh-huh. En la que yo iba y era nuestro primer contacto pues con un mundo distinto en el cual pues quedaba todo por descubrir. También una época complicada, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, ¿no?
Muchas personas se perdieron en esa situación porque evidentemente era un mundo complicado con todo lo que conlleva también el mundo de la noche, ¿no? Uh-huh. Pero afortunadamente una experiencia bonita y grata es la que yo recuerdo de aquello, ¿no?
El mundo de la noche, que también en Málaga de alguna manera se forjó de una manera parecida a la que se podían haber forjado grandes capitales como Barcelona o como Madrid, ¿no? O sea, Torremolinos fue
movida,
esa movida de Madrid, esa movida de Barcelona, pero en Málaga también se forjó en aquellas finales de los 70, principios de los 80, un movimiento también intracultural, en fin, nacían grupos por doquier, en las calles, en los barrios, en todos sitios,
Danza Invisible, ¿no?
Danza Invisible, efectivamente. Todos recordamos a Javier Ojeda y compañía, pues con Danza Invisible, cuando se transformó en uno de los grupos de culto a nivel nacional. Y incluso algunos todavía los recordamos cuando fueron a Tocata, aquel famoso programa de televisión, y donde actuaron por primera vez en la tele un grupo de Málaga. Decíamos, son de Málaga y están en un programa de la tele. ¡Qué barbaridad! En fin, las cosas de la juventud. Vamos a cambiar totalmente de tercio porque a Juan Carlos Maldonado, el vicepresidente primero de la Diputación, también le gusta este hombre.
Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despierte de una vez por siempre de este falso sueño, y al final vea claro que te está burlando, que te está riendo en mi propia cara, de mi sentimiento, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy, yo soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios.
Pues ahí está, don Miguel Poveda. Esto precisamente lo he elegido por ser uno de los últimos temas, de las últimas canciones de Miguel Poveda, que de alguna manera va a celebrar, o está celebrando, ese 30 aniversario que está haciendo en el mundo de la música. ¿Por qué ese gusto por Miguel Poveda, Juan Carlos?
Pues mira, a mí el flamenco me gusta, sin ser un experto. Uh-huh. Yo creo que al flamenco le falta esa conexión, sobre todo con la gente más joven, y voces como Miguel Poveda es capaz de conseguir eso, y yo creo que es una de las voces, uno de los flamencos de mayor dimensión de todos los tiempos. La verdad que a mí me tiene apasionado. Lo descubrí yendo a Starlight, de la mano también de un gran amigo, de Albert Rivera, que es amigo de él, ¿no? Y bueno, la verdad es que disfruté en ese concierto, y me parece fundamental figuras como él para eso, para dimensionar al flamenco, para conectarlo, y sobre todo también esa apuesta que ha hecho por lo clásico, pero dándole ese toque moderno, esa conjunción de lo tradicional con lo actual, esa fusión, y también el guiño, ese gesto con Federico García Lorca, poniendo flamenco como eso, patrimonio inmaterial de la humanidad, vinculado a la cultura, a la poesía. Me parece un fenómeno, Miguel Poveda.
Además, la Diputación de Málaga está haciendo muchas cosas en favor del flamenco y llevando incluso pues algunos espectáculos más grandes, más pequeños, a distintos pueblos de la provincia de Málaga, para que también haya gira de flamenco por nuestra provincia, ¿no?
Sí, la verdad que mi compañero Víctor, desde Cultura, está haciendo un magnífico trabajo, así como su director de área, Antonio Roche, por eso, por poner flamenco donde merece, ¿no? Es el patrimonio inmaterial de la humanidad y tenemos que estar muy orgullosos, y sobre todo darle ese espacio a esa identidad de nuestro pueblo andaluz, y en este caso, por lo que nos atañe a Diputación de la provincia de Málaga, ¿no?
Bueno, pues llegamos al ecuador de la selección musical de Juan Carlos Maldonado, vicepresidente primero de la Diputación. Hemos escuchado que parte de la música que de alguna manera ha marcado su vida, y lo ha contado los motivos, han sido Maná, Kulan de Jan, Miguel Poveda. Ahora entramos en la otra mitad, que es la parte ecléctica. Esta es la parte que si tenemos que entrar en más explicaciones probablemente. Me decía Juan Carlos Maldonado, dice: en mi selección musical puede entrar cualquier cosa de Juan Sebastián Bach. Te advierto una cosa, Juan Carlos, que con esto de Bach me has tocado la fibra sensible, porque es mi compositor clásico favorito, ¿eh?
La verdad es que, mira, te voy a describir cuando escuchaba yo a Bach.
A ver.
Era en mi despacho, en la asesoría. Yo tuve una asesoría fiscal contra el laboral durante 10 años. Y las tardes que yo me he echado en el despacho, fines de semana, si no hubiera sido por este hombre, yo creo que no lo hubiera soportado. El estrés, el nivel de ansiedad que tenía, y me lo ponía, y la verdad es que conseguía relajarme, concentrarme, hacer productiva las horas en definitiva, un gran compañero, y le agradezco mucho, que si no hubiera sido por él, yo creo que no hubiera podido tirar hacia adelante, te lo digo desde el corazón, desde el convencimiento. Me ayudó mucho, ¿eh? En la tranquilidad, en ese socio que necesitaba para ese trabajo, ¿no?
Fíjate que poca gente, a lo mejor, si no llega a ser por este espacio que estamos abriendo aquí en COPE Málaga, lo más probable es que nadie hubiera sabido que Juan Carlos Maldonado era un gran amante de Juan Sebastián Bach, y que además le sirvió casi como terapia, ¿no?
Sí, sí, es que además, bueno, este trozo que habéis puesto, sí, de alguna forma el que lo escucha atentamente, seguramente que ya le ha aspirado cierta sosiego, cierta tranquilidad. Uh-huh. Pues imagínate en la soledad de un despacho durante horas, con este ambiente, yo prácticamente parecía que estaba en un monasterio, ¿no? Más que en un despacho. Pero es verdad que conectaba muy bien con él, y la verdad es que también me ha marcado, y de vez en cuando también me lo pongo, sobre todo porque tú sabes que la política también tiene su connotación.
Sí, es verdad.
En algunos momentos de vaivenes un poco tenso, y sirve para equilibrarse, ¿no?
Uh-huh. Juan Sebastián Bach, uno de los compositores de cabecera de Juan Carlos Maldonado, y también mío en este caso, que eso es bueno, es una buena coincidencia.
Tú no has tenido una asesoría, ¿no?
Yo no he tenido una asesoría, pero sí que me ha servido Juan Sebastián Bach para lo que tú dices, sí, para relajarte y para echar un rato de decir, desconecto, ¿y qué me pongo para desconectar? Un poquito de Bach. Yo soy más de los conciertos de Brandenburgo, hay que reconocerlo, pero cualquier cosa de Bach me pone, y mucho.
Pero tengo que reconocer que tú estás también a otro nivel.
Vale, a otro nivel. Tampoco es para tanto, ¿eh? Tampoco tengas tú que mucho más. Atención, porque llegamos a la siguiente elección, que también necesita explicación, que si lo de la vena clásica me cuadra en Juan Carlos Maldonado, yo no sé si me puede o no cuadrar la vena rociera. Bueno, hay que reconocer que aquí también me ha dejado Juan Carlos que elija, y hombre, yo creo que la Salve Rociera, como la cantó en su momento Rocío Jurado, yo creo que no hay nadie que la haya cantado igual. Pero lo de la vena rociera de Juan Carlos Maldonado, ¿a qué se debe?
Mira, te digo, tengo que reconocer, yo no soy muy rociero,
¿vale?
Sí me gusta todo el mundo relacionado con el rocío, igual que los toros, los caballos, es decir, toda esa cultura nuestra me gusta, pero no soy un apasionado, ¿no? Uh-huh. Pero esto coincide con un momento determinado, un grupo de amigos que en la ceremonia, en la boda, lo cantaron, y la verdad que fue muy emocionante, y por eso me marcó, ¿no? Pero sobre todo por ese momento, y sobre todo por esa amistad de unas personas que lo hicieron desinteresadamente, sobre todo con mucho cariño. Y evidentemente son momentos de la vida que marcan, ¿no?
Uh-huh. O sea, que si había canciones de desamor, también en este caso La Salve Rociera es una canción de amor, en todo caso.
Sí, bueno, coincidió en un momento, imagínate, ¿no? En una boda, fíjate, con unos amigos que lo hicieron desde el amor más profundo, uh-huh, de la amistad, pero que también significa mucho. Y también, pues tú imagínate, ¿no? En aquella vivencia, la familia, todo. Fue un momento, la verdad, que es muy, muy bonito, ¿no?
Sí, pues esa explicación me la verdad es que me gusta que me la des, porque yo no te imaginaba a ti con los votos de Valverde y con el sombrero de ala ancha haciendo el Camino del Rocío, que no sé si lo has hecho alguna vez. Lo mismo me sorprende y me dice, pues, no, yo sí lo he hecho.
Pues fíjate, siempre me he quedado con las ganas, uh-huh, porque recuerdo que cuando tuve ganas de hacerlo, porque yo me apunto en bombardeo, ¿sabes? Tuve ganas de hacerlo, pero me coincidía a lo mejor con exámenes finales, la facultad, y realmente nunca lo he hecho. Pero evidentemente es una experiencia que si alguna vez tengo oportunidad haré, porque yo te digo, me apasiona todo lo que tenga relación con nuestra tierra, nuestro folclore, nuestra cultura. Yo creo que tenemos que ser unos defensores de lo mismo y evidentemente desde el respeto más absoluto a la connotación religiosa de aquellos que además de todo eso pues le añaden ese fervor, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que está bien lo del camino. Yo tampoco lo he hecho nunca, ¿eh? Yo sí he hecho el Rocío, pero desde allí por cuestiones de trabajo, programas de radio desde la aldea, etcétera, pero nunca he hecho el camino y es como de esas cosas que tienes la espinita clavada. Es lo mismo que lo del camino de Santiago, ¿no? Dices tú, alguna vez en la vida o tengo que hacer el camino del Rocío con alguien o tengo que hacer el camino de Santiago con alguien, ¿no? Y lo tienes ahí un poco en la mochila esperando a ver cuándo puedes hacerlo. Pero en fin, todo llegará. Lo mismo un día cogemos Juan Carlos Maldonado y yo y nos vamos con una hermandad rociera de Málaga a hacer el camino del Rocío cuando todo esto se pueda hacer, claro, porque ahora mismo con la pandemia es imposible. La salve.
Sí, pasa, estoy yo recordando ahora, hay que tener cuidado, los políticos en el Rocío.
Estoy ¿sí?
acordando de las imágenes de Julián Muñoz.
Es verdad, es verdad, es verdad. Tremendo, es verdad, pues yo creo que lo vamos a dejar para otro día.
Lo vamos a dejar para otro día
en todo caso.
No, pero al margen de la broma, te sí, puedo sí, repetir. La
sí,
verdad es que creo que es una expresión popular y una expresión uh-huh. también de tanto fervor que tenemos que defenderla también, igual que el flamenco, igual que toda nuestra cultura.
Uh-huh, está claro. Bueno, pues Salve Rociera, en versión de Rocío Jurado. Y nos queda un tema de este repaso a la música de Juan Carlos Maldonado. Ya me ha hablado de amor, me ha hablado de desamor, me ha hablado de momentos locos en la discoteca Piper en Torremolinos. Me ha hablado de cuando vio a Miguel Poveda por primera vez en el Starlight, su situación de estrés que le aliviaba a Juan Sebastián Bach. Pero, ¿por qué esto?
¿Estáis listos, chicos?
¡Sí, capitán!
¡Más fuerte! En la piña debajo del mar.
¡Pobre
esponja! ¡Cuerpo amarillo! ¡Salve sin más!
Por Dios bendito. Explícame a mí, a los oyentes, por qué entre las seis canciones que he elegido me metes la banda sonora de Bob Esponja.
Pues mira, todo el que tenga hijos a mi edad podrá perfectamente comprender porque esta canción se te mete en el sentido de una manera, era todos los días, a todas horas, ¿sabes? Y ya no es solo cuando lo saben por televisión, papá, ponme Bob Esponja.
Sí.
Era todos los días, ¿sabes? Entonces, evidentemente una etapa muy bonita en la cual pues los niños se van haciendo tan chiquititos, se van haciendo mayores y vas viendo cómo va evolucionando y cómo disfrutan, ¿no? Con ese Bob Esponja. Entonces esta banda sonora pues forma parte también de unos momentos muy dulces, muy bonitos, uh-huh. en los cuales pues uno es padre y lo disfruta a tope, ¿no?
¿Qué edad tienen tus niños, Juan Carlos?
Pues mira, 10 años y 13 años.
Ajá. Bueno, entonces normal que hayan crecido con esa banda sonora. Está
exactamente.
Claro. Está claro. Sí, al final terminas por aprenderte estas canciones tú también como padre. Está claro.
Sí, la verdad es que prácticamente ya somos prácticamente fan, ¿no? De Bob Esponja también.
Efectivamente. No me imagino yo al vicepresidente primero de la Diputación, ¿verdad? Por los pasillos de la Diputación Provincial. En ese salón de los pasos perdidos cantando Bob Esponja, porque esa mañana le ha tenido que poner el vídeo a los niños para que se quedaran tranquilos en casa. Pero
o sea, a veces me acuerdo más de Bach,
¿no?
que de Bob Esponja.
Efectivamente, sí. Bueno, pues ahí está la explicación de lo de Bob Esponja, que efectivamente yo intuía que por ahí iban los tiros, pero no está mal que Juan Carlos Maldonado nos explique esa selección y por qué dentro de su selección está esta banda sonora. Pues Juan Carlos Maldonado, ha sido un auténtico placer que hayas aceptado la invitación de la música de tu vida para compartir con los oyentes esas canciones, esas notas que han marcado de alguna manera algún momento de tu existencia.
Pues muchísimas gracias, el placer ha sido mío rememorar, recordar estos momentos y sobre todo compartirlo con vosotros. He estado muy a gusto y nada, lo que haga falta. No soy un experto en música, pero comparto con vosotros buenas experiencias porque así lo estoy haciendo a diario. Felicitaros por vuestro programa y felicitaros también por vuestra contribución a que estemos de alguna manera también haciendo una melodía diaria de una vida cada vez mejor, ¿no?
Sin duda. No es siempre motivo hablar de temas trascendentales. Algunas veces, de vez en cuando, con gente como Juan Carlos Maldonado, con el que hablamos de otras cosas relacionadas con su labor política o su labor en la Diputación, merece la pena que de vez en cuando unos minutitos lo dediquemos a temas un poco más intrascendentes, y yo creo que es buen camino el de la música para hacerlo. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
En casa yo fui y no te encontré. En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué.
Pues Rayando el Sol de Maná, con este tema comenzábamos el repaso a esa música que ha marcado de alguna manera la vida del vicepresidente primero de la Diputación y que hoy he querido compartir con los oyentes de Buenas Tardes Málaga, Juan Carlos Maldonado, al que le agradecemos desde aquí que haya hecho ese esfuerzo de elección y el estar un ratito con nosotros. Llegan las noticias de las 5 de la tarde, inmediatamente después seguimos con más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 y casi 10 minutos en la sintonía de COPE más Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 de la tarde. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Enseguida vamos a contarte más cosas. Antes nos pasamos por la redacción de informativos para ver qué se cuece ahora en la redacción. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En dos días el coronavirus ha dejado un fallecimiento en la provincia y un nuevo repunte de contagios. 343 positivos más. Esto en una jornada de leve bajada de hospitalizaciones. Hoy la provincia hay 161 pacientes ingresados, de los que 34 están graves en la UCI, y se ha registrado una nueva subida de la tasa de incidencia del coronavirus. En la provincia esa tasa roza los 124 contagios por cada 100.000 habitantes. En la capital está en 122. Y a fecha de hoy en Málaga se han administrado más de 333.000 dosis de alguna de las vacunas contra el coronavirus y hay 93.800 malagueños con la pauta completa que ya han recibido las dos dosis. Precisamente hoy llegan a España más vacunas de Pfizer, esta semana comienzan a llegar las de Janssen y también llegan esta semana más dosis de Moderna, y la vacuna de AstraZeneca sigue en el ojo del huracán. Sigue todavía en el aire qué va a pasar con las personas menores de 60 años que recibieron una primera dosis de AstraZeneca, si se les va a poner la segunda, cómo y cuándo. Hoy el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, explica que todavía hay margen para decidir porque hasta principios de mayo no habría que comenzar a poner segundas dosis.
Tenemos todavía un tiempo para que la Comisión de Vacunas y la Comisión de Salud Pública y el Consejo Intersectorial determinen qué se hace, si se hace la segunda dosis se pone de AstraZeneca o se pone de cualquier otra, o se atrasa el tiempo de la puesta de la segunda dosis.
La vacunación provoca incertidumbre y muchas dudas que los pacientes trasladan a su médico de familia. Nos lo ha contado en COPE más Málaga el doctor José Francisco García Arias, que pasa consulta en el Centro de Salud de Santa Rosalía en Campanillas.
El miedo está ahí y la gente sigue preguntando exactamente, sobre todo por la vacuna AstraZeneca, la que la gente le pone más reparo. Y sobre todo eso, enfermos, pacientes crónicos en los que le ven, por lo que escuchan, claro está, muchos inconvenientes, y entonces preguntan y rechazan o por lo menos a nosotros nos consultan mucho, ¿no? Si ponérsela o no ponérsela, si tiene algún tipo de contraindicación.
Hoy, por cierto, es el Día Mundial de la Atención Primaria y este médico de cabecera nos ha contado cómo es un día de trabajo en plena pandemia. En un día como en el de hoy atiende a más de 60 pacientes entre las citas telefónicas, que son la mayoría, una decena de presenciales y aquellas citas no demorables que también tienen que atender.
Eso es muchísimo. Ten en cuenta que no es solo una consulta, hay que ver el paciente, hay que recetar, hay que hacer prescripciones y derivaciones. No tenemos ni 5 minutos por paciente, prácticamente.
Y una de las imágenes del día la hemos encontrado a las puertas de las urgencias del Hospital Regional de Málaga, donde se ha organizado una concentración para condenar la brutal agresión sufrida el viernes por una doctora. Una paciente la agredió cuando le dijo que debía acudir a su centro de salud porque su patología no era tan grave como para ser tratada en las urgencias hospitalarias. Le pegó con el bolso, le dio puñetazos, le tiró de los pelos y la amenazó de muerte, diciéndole que ya había estado en la cárcel por homicidio. El vicepresidente del Colegio de Médicos de Málaga es Pedro Navarro.
es el médico el que verdaderamente tiene que tomar decisiones en ese momento, ¿no? Sobre la viabilidad de hacer una prueba complementaria. Y entonces, pues me imagino que no le afectó o no le dio en ese momento la paciente, que creo que era que la ingresara, pues lo que ella recomendaba. Entonces, como la paciente no se siente que el médico no le está haciendo caso, pues entonces pues la solución es agredirle y amenazarla, ¿no? Claro, eso no puede ser.
En el juicio rápido, la acusada ha negado los hechos, así que se celebrará otro juicio en 2022 en el que el Colegio de Médicos de Málaga y la Fiscalía pedirán 5 años de prisión para la acusada. Hasta entonces no podrá acercarse a menos de 500 metros ni de la doctora ni del hospital. ¿Cómo se encuentra precisamente la doctora agredida? Lo ha contado también el vicepresidente del colegio.
Esperemos que no necesite ayuda de nuestro gabinete psicológico del colegio para poder incorporarse, porque imagínese usted, alguien que haya pasado por esta situación tan límite, tan trágica, lo que es volver a una guardia donde se encierran evidentemente con un paciente en una consulta sola, de noche, o si estás haciendo guardias rurales, hombre, eso te queda ahí unos miedos que hay que superarlo, porque si no eso te impide evidentemente poder trabajar.
Contamos ahora una historia de la que tienes más detalles en la web de COPE Málaga. Apartan de sus funciones al conserje de un colegio de Marbella tras conocerse su detención como principal investigado en una operación contra el narcotráfico de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El conserje contaba con un patrimonio superior a 500.000 euros y tenía sus propiedades a nombre de distintos familiares. Fue precisamente el alto nivel de vida del detenido lo que llamó la atención de los investigadores. Durante la operación, que deja 7 personas detenidas, incluido este conserje, se han intervenido más de 2 kilos de cocaína, vehículos de lujo, embarcaciones y más de 10.000 euros en efectivo. Y por último, contamos que la Policía Nacional ha detenido en Fuengirola a un hombre por un delito de maltrato animal. Fue denunciado por una ciudadana después de que el arrestado diera una patada en el abdomen a su perro, que murió poco tiempo después en una clínica veterinaria como consecuencia de las graves lesiones. La agresión al animal tuvo lugar cuando una mujer caminaba con su perro de agua sujeto con una cadena por un descampado de ese municipio. El can de la mujer se topó con un Yorkshire que paseaba suelto, iniciándose una pelea entre ambos. Una vez separados los animales, el propietario del Yorkshire se acercó y le propinó una fuerte patada en el abdomen al perro de agua, que tras andar varios metros cayó desvanecido al suelo sin que pudieran hacer nada por salvar su vida en una clínica veterinaria en la que ingresó. El autor, como decimos, de la agresión, ha sido detenido.
Afortunadamente, un salvaje que va a ir a la cárcel. Gracias, Andrés. Todo esto y más, evidentemente, lo vamos a tener en nuestra web, la web de COPE Málaga. Las 5 y 15 minutos, casi 16. Pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
No solo te ofrecemos el mejor sonido. En cope.es/Andalucía también tienes la mejor imagen en tu móvil, ordenador o tablet.
Así es la web de COPE Andalucía. Míranos.
Míranos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 y 17 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga y como sabes los lunes siempre abrimos un poquito nuestros libros, los libros de cosas de Málaga, para contarte historias que tienen que ver con nuestra ciudad y provincia. Y como siempre, lo hacemos con nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, mira lo que me he encontrado por aquí. El próximo sábado, el 17 de abril, se cumple una efeméride que hace referencia a un histórico personaje malagueño. Hace 118 años, es decir, el 17 de abril de 1903, se colocaba en la capital de España un monumento a un malagueño ilustre. Me refiero a la estatua de José María de Salamanca y Mayol, el que fuera primer marqués de Salamanca. Y probablemente hay mucha gente que, en fin, no sepa que este hombre, al que, por ejemplo, le deben en Madrid no solamente la estatua, sino un barrio entero, como es el barrio de Salamanca, pues que fuera malagueño. Y que además estuvo, si no me equivoco, en las Cortes, corrígeme tú que eres el historiador, era coetáneo incluso de Antonio Cánovas del Castillo, ¿no?
Pues sí, efectivamente, se llevaban muy poco tiempo entre ellos. Si no recuerdo mal, Salamanca era algo mayor, pero bueno, fueron coetáneos, y no solamente pues estos malagueños como Cánovas o el propio Salamanca, sino que cuando uno, por ejemplo, recorre el metro de Madrid, las referencias de malagueños son permanentes: Río Rosa, Andrés Borrego, Mellado, hay montones de, bueno, numerosas calles de la capital de España que hacen alusión a políticos o hombres de empresa, como el caso de Salamanca, que eran malagueños y que, bueno, en el siglo XIX triunfaron, o bueno, ocuparon puestos destacados, ya fuera en la política o en la economía, en la sociedad del país.
Uh-huh. Oye, ¿quién fue este malagueño? Quiero decir, era natural de Málaga, pero con ese apellido, Salamanca y Mayol, parece que era como de familia de fuera, ¿no?
Bueno, pues su padre era médico, era el médico del colegio de San Telmo, el colegio naval, precisamente, y bueno, José de Salamanca nació en la calle Correo Viejo, una calle muy céntrica, muy cerca de la catedral, junto a la Plaza del Siglo, la calle Merindadario. Ahí su ciudad natal, Málaga, lo recuerda con una placa, una sencilla placa con su busto, que está en la fachada, una callecita un poco estrecha, con lo cual no tiene mucha visibilidad. Pero Salamanca es un personaje, como te he indicado, clave en el siglo XIX español, y fue un poco el Amancio Ortega de la época, ¿no? Cuando uh-huh. En algún momento llegó a ser el hombre más rico de España por su habilidad para los negocios. Fue también un político comprometido, especialmente en su juventud. Su vida está plagada de anécdotas o de momentos muy curiosos que lo hacen un personaje de película. Y de hecho hay una película, ¿no?, sobre él, que interpretó Alfredo Mayo.
Correcto.
En los años 40. Bueno, pues una de sus hazañas fue cabalgar durante un día entero desde Málaga a Madrid para pedir el indulto de Torrijos. Algo que no tuvo éxito. Fernando VII pues miró para otro lado y confirmó los fusilamientos, pero Salamanca, pues ya un joven liberal que en Granada había conocido a Mariana Pineda, pues eso no habla ya de sus comienzos de su carrera política. Poco después, ya ocupando algunos cargos, pues sufrió un episodio de catalepsia, es decir, que fue dado
por muerto
uh-huh. en vida, ¿no? Y es una, bueno, de las anécdotas más curiosas, ¿no?, que cuando prácticamente le iban a llevar a la sepultura, pues se levantó del féretro, sí, ¿no?, y se recuperó sorpresivamente, ¿no? Una de las anécdotas más peculiares de su vida, pero sobre todo su habilidad estuvo en los negocios, fue diputado y consiguió el monopolio de la sal, que fue una de las bases de su fortuna. Supo también invertir bien, fue un especulador, con lo cual manejó el dinero, la inversión en bolsa, invirtió en el ferrocarril de Aranjuez. Un personaje muy completo, llegó a ser ministro de Hacienda en un breve gobierno, tuvo que huir del país también en más de una ocasión por sus enemigos políticos y, bueno, por la sospecha de que podía estar detrás de negocios poco claros, ¿no? En fin, es un personaje riquísimo que, como bien ha dicho, construyó en Madrid pues uno de los barrios más significativos, más elegantes de la capital, como el barrio que lleva su nombre. Aquí en Málaga, aparte de esa placa que indicaba antes, pues tiene una calle en el barrio del Molinillo, la calle Salamanca, que no se refiere a la ciudad, sino a este personaje, y el mercado, que también se conoce así, el mercado de Salamanca, uh-huh. que pues también, ¿no?, pues lo homenajea a este hombre, que también tuvo una posesión muy importante, de las múltiples que tuvo por todo el país y hasta en el extranjero. También tiene su residencia en París, por ejemplo. Tuvo la finca de Los Llanos, en Albacete, que es una de las fincas más grandes de España y que, curiosamente, después de Salamanca, pues la compraron los Larios.
Anda.
Hay una continuidad malagueña, por tanto, en esa en esa finca. Y bueno, ya poco pues no extendernos más, pues Salamanca también era pariente por político, por matrimonio, se casó con Petronila Livermore, que era hermana de la mujer de Manuel Agustín Heredia, otra hermana estaba casada con Serafín Estebanes Calderón, con lo cual también pues ahí le venían unos contactos con personajes importantes de la finanza y de la cultura, no solamente en Málaga, sino a nivel nacional, ¿no?
Uh-huh. Bueno, la verdad es que, en fin, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Está claro, absolutamente. Está bien, está bien.
El dinero llama al dinero,
sí, señor. Y las familias pudientes llaman a las familias pudientes. Pero bueno, lo importante era recordar esa efeméride que dentro de 6 días se va a conmemorar, que yo no sé si lo harán de alguna manera especial en Madrid o no, pero que sí nos sirve ahora para poder recordar la figura de el marqués de Salamanca, el primer marqués de Salamanca, don José María de Salamanca y Mayol, malagueño ilustre, que el 17 de abril de 1903 se le colocaron esa estatua en Madrid hace 118 años y por eso hoy hemos querido recordar su figura. Pues Víctor Heredia, como siempre, muchas gracias y nos encontramos en 7 días.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, adiós. Ojo. ¿Qué cosas tendrá Vanessa Martín por ahí guardadas? ¿Qué cosa tendrá por ahí firmada que haya cedido para hacer una subasta en favor de Manos Unidas? Pues eso lo puedes averiguar si participas en la subasta. Subasta que comenzó el pasado día 7 y de eso te quiero hablar ahora. Nuestros queridísimos compañeros de Cadena 100 han hecho una subasta, han promovido, han puesto en marcha una subasta solidaria. A falta de poder hacer conciertos, porque no es posible hacer conciertos y si se hace tiene que ser tan en petit comité casi que no se saca prácticamente nada, ¿verdad?, de fondos, pues en vez de hacer un concierto este año en favor de Manos Unidas, han decidido hacer una subasta solidaria, que evidentemente tiene detrás a Cadena 100 y que todo lo que se recaude va a ser a favor de Manos Unidas. Claro, esto nos hace ver que evidentemente no solamente Manos Unidas a nivel nacional, sino que las delegaciones también de Manos Unidas, incluida la de Málaga, pues alguna cosa también pueden hacer en favor de esta subasta. Y queremos saber qué es lo que pueden hacer y sobre todo cómo podemos participar nosotros en ella. La presidenta y delegada de Manos Unidas en Málaga es Ana Torralba. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues a falta de conciertos, bueno es que nuestros compañeros de Cadena 100 monten una subasta solidaria e impliquen a un montón de artistas, entre los que se encuentran malagueños como Pablo Alborán o como la que estamos escuchando, Vanessa Martín. ¿Qué es lo que están donando estos artistas a la subasta, Ana?
Bueno es siempre colaborar y sensibilizar y estar ahí. Cadena 100, la verdad es que son muchos años los que lleva haciendo esa noche de Cadena 100, que bueno, pues que es una revolución en el mundo de la música. Se celebra en Madrid. Este año, pues vamos a poder tener la suerte de participar todos en toda España. Pues mira, como este año tú bien decías, tus compañeros Javi Nieves y Mara Mate, pues no podían hacer ese concierto, y bueno, pues algo había que hacer. Los chicos de la radio, sobre todo de Cadena 100, nunca pueden estaros, nunca estáis quietos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues claro, pedir colaboración a todos los cantantes, todos los artistas que normalmente colaboran y se han volcado. Entonces, bueno, pues Vanessa Martín, nuestra querida malagueña, pues va a donar está ya dispuesto para su subasta,
¿sí?,
un cuadro y la caja de pinturas con la que lo ha hecho.
Anda.
En nuestro Pablo Alborán, pues una guitarra acústica magnífica, que si yo supiera tocar guitarra
pujaba por ella, ¿verdad?
Mejor que hacerlo con él. Si yo pudiera tener la talla todavía de una Ana Torroja o una Ana Guerra, pues oye, ponerme esa chaqueta de flecos que llevó en Operación Triunfo o la que Ana Torroja llevaba con sus actuaciones, magnífico. O sea, es que Manolo García ha donado acuarelas, Fito Cabrales también su lámina, Melendi un libro que también ha escrito, Alejandro Sanz su acuarela. Es decir, si te fijas, los artistas son artistas en muchas opciones.
Sí,
no
señor.
Solamente estos son cantantes,
sí, señor,
escriben,
sí, señor.
Pintan, vamos.
Sí, son artistas multidisciplinares, que se llaman, que no solo hacen música, sino también hacen otras cosas, y luego, pues fíjate, la ponen en este caso en favor o a favor de Manos Unidas. Oye, y Ana, ¿y la gente quiera pujar por todas esas cosas que me estás contando de los artistas? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues mira, yo, aunque no tengan mucha intención de pujar, yo diría que entren en cadena100.es,
¿sí?,
porque van a ver toda la información del evento como tal, van a ver a cada artista de estos que he nombrado y a muchos más que hay, cómo ellos mismos explican qué es lo que van a donar, por qué lo hacen y cómo animan. Entonces siempre es bonito eso. Y luego después pues van a ver cómo van, cada uno puede decir, ah, pues mira, después de escucharles, pues yo que tengo ganas de colaborar con Manos Unidas para que llegue a buen fin, pues lo voy a hacer y encima me voy a poder llevar algo de un artista al que yo admiro. Pero sobre todo se van a poder informar, lo van a poder ver y seguro que se van a animar.
Sin duda.
Seguro.
Oye, Ana, el día 7 pasado comenzó esa subasta solidaria que hacen los compañeros de Cadena 100. ¿Cómo está la cosa hasta ahora y hasta qué día tiene la oportunidad la gente de poder pujar?
Pues está hasta el próximo sábado, 17 de abril, que lo diré, dirán los resultados y demás, en el programa de sábado con Cristian Gálvez. Entonces, bueno, pues ahí estaremos, estarán quienes hayan pujado con interés. Manos Unidas estaremos con más interés por ver quién se lo ha llevado y por ver qué cantidad se ha donado y qué cantidad se va a poder aportar para ese proyecto tan bonito en uno de los suburbios de Nairobi, en Kenia, que están llevando a cabo las Hermanas de la Caridad y que bueno, pues que ayuda a que niños que normalmente estarían en la calle y niños con discapacidades físicas puedan estar en un centro, en condiciones y puedan tener una vida normal.
Qué bueno.
Normal, que es lo menos que puede pedirse para un niño.
Efectivamente. Oye, pues recuérdame rápidamente, ¿dónde hay que meterse, en qué página web de Cadena 100 hay que meterse? ¿Cómo es la web?
Pues la web es cadena100.es.
Entonces
ahí vais a tener toda la información, incluso del proyecto para el que va, de cómo es. Y es más, todo aquel que no haya visto, porque no haya podido asistir en Madrid a los conciertos anteriores, seguro que va a poder ver alguno de ellos. O sea, es una noche de fiesta y en este caso, pues en lugar de una noche, pues resulta que estamos teniendo una semana de fiesta. Y eso es lo que queremos desde Manos Unidas agradecer, porque bueno, la emisora y COPE en este caso, pues están haciendo lo que nuestro lema de este año dice, están contagiando solidaridad para acabar con el hambre.
Está claro.
Entonces, desde Manos Unidas, en este caso Málaga, pues queremos agradecer a Cadena COPE, a Cadena 100 y a todos los malagueños que se interesen por este por este evento. Pujen o no pujen,
pero que se enteren
de lo que es.
Bueno, pero pujen o no pujen, y si pujan, mucho mejor, que es dinerito
hombre,
que se recauda.
Mucho mejor, y
está
si
claro.
No quieren pujar y quieren apoyar de otra manera, también.
También,
pero
efectivamente.
Pero bueno, que apoyen, que ha sido una iniciativa muy bonita de Cadena 100, y hay que estar ahí con el mundo de la música.
A falta de conciertos, los amigos de Cadena 100 este año pues han rizado el rizo y han dicho, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer algo por Manos Unidas y que no sea un concierto porque no podemos. Pues ahí está. En este caso, esa puja solidaria donde puedes pujar por las cosas que nos ha contado Ana Torralba, y entre ellas pues cosas de artistas malagueños como Pablo Alborán o como Vanessa Martín, que estarán en esa puja. Entra en la web de Cadena 100 y te enteras de cómo participar en ella y echar una manita a este proyecto de Manos Unidas a través de los artistas españoles como los que han estado contando Ana Torralba en nuestro programa. Ana, gracias por estar con nosotros, suerte, y te llamaré para que me cuentes cómo ha ido la cosa, ¿vale?
Muchísimas gracias siempre a vosotros.
Gracias a ti, hasta luego. Por cierto, te quiero contar una cosa que tiene que ver con el Centro Monte Alminara, que es el centro médico profesional para el tratamiento de las adicciones. Por si hay alguien conocido o no conocido, cercano o no cercano, que tenga problemas, pues por ejemplo, con alcohol, con drogas, con conductas adictivas. Ahí te pueden ayudar porque saben cómo hacerlo. Toda la información la tienes en su web, que es montealminara.com. Y a esta hora, a las 4:32 de la tarde, hablamos de cultura en la UMA, cultura en la Universidad de Málaga, en el contenedor cultural, exactamente. Mañana martes, por cierto, dentro del ciclo Cine en la Cabeza 4, la invitada será la actriz malagueña Laura Baena, que ha elegido como película favorita El viaje a ninguna parte, dirigida por Fernando Fernán Gómez en 1986. Tras la proyección de la peli, se va a abrir un diálogo con el público y, evidentemente, con la artista, con la actriz. La cita va a ser la sala 3 del contenedor cultural. La entrada es gratuita y, por motivos de seguridad COVID, el aforo permitido está limitado a 25 espectadores. Eso mañana martes. Tiene que ver con el cine, pero ya sabes que los miércoles en el contenedor cultural tenemos actividad que tiene que ver con las artes escénicas. Vamos a disfrutar de la danza más contemporánea, un espectáculo de breakdance que se llama Costa del Show, y lo ponen en escena un colectivo de bailarines fundado en el año 2019, hace muy poquito, aquí en nuestra ciudad, y uno de los integrantes de ese grupo es Constantin Lupasco. Buenas tardes, Constantin.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, además creo que estáis hoy en plenos ensayos todavía, dando los últimos retoques al espectáculo del miércoles, ¿no?
Es cierto, estuvimos esta mañana ensayando, dando los últimos retoques, como tú has dicho, y con ganas de que llegue el día, el estreno.
Efectivamente, que será el miércoles en el contenedor cultural. Oye, ¿cómo está la escena del breakdance, del hip-hop, de ese tipo de bailes absolutamente contemporáneos en Málaga con respecto a otras ciudades de España? ¿Cómo está ahora mismo?
Sí, tenemos bastante nivel. Además, no sé si lo sabéis, ahora el breakdance ha entrado en la como una disciplina olímpica.
Correcto.
Y se va presentar el 2024 en los Juegos Olímpicos de París. También tenemos una escena muy desarrollada aquí, en verdad, comparada con el resto de España. En Málaga tenemos un club deportivo que se llama el Círculo Break, en el taller. Seguramente la gente local que alguna vez ha visto alguna jam por el puerto, no habrá visto, no habrá conocido también. Así que, la verdad, vamos muy adelante.
Oye, eso de que forme parte como de las disciplinas olímpicas, ¿eso a la gente que os dedicáis a este baile os ha puesto las pilas de alguna manera para estar a determinadas alturas para decir, oye, y si represento a mi país en unas olimpiadas bailando breakdance, ya esto sería la repera, ¿no?
Sí, cierto. La verdad, estamos creando otra vez una organización bastante grande a través de toda España. Hay gente que trabaja en ello y para ello, y también, bueno, nosotros llevamos muchos años bailando y luchando para ello, pero realmente lo nuestro es disfrutar de nuestro baile, y la competición está siempre ahí, pero siempre con el fin de pasarlo bien.
Está
al
claro.
Final es como una competición, ¿no?
Oye, el nombre me llama la atención, el del espectáculo del miércoles, Costa del Show. ¿Tiene algo que ver por ser un espectáculo nacido en la Costa del Sol o qué?
Sí, realmente el espectáculo se llama, el espectáculo se llama Show Street. Según el día se gana más o se gana menos. Y nosotros como colectivo nos llamamos Costa del Show.
Ah, vale. O sea, que sois vosotros como colectivo, no el espectáculo. Vale, vale. Había entendido que era Costa del Show. Vosotros como colectivo sois Costa del Show. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto.
Y los que presentamos el Show Street. Nos llamamos así porque hacemos espectáculos en terrazas, en bares, en plazas. Hacemos espectáculos callejeros por toda la costa, por Estepona, por Málaga, por Rincón de la Victoria y por toda la costa a lo largo desde Cádiz hasta Almería.
¿Cuántos sois aproximadamente, Constantín?
En total en bailarines somos como 10, pero los que vamos a estar en escena el miércoles somos 7.
7, ¿no? Bueno, la verdad es que no está mal. ¿Va a ser a las 7 de la tarde, si no me equivoco, el espectáculo?
Y a las 7 de la tarde.
Fenomenal, fenomenal. Bueno, y el miércoles, además, con una entrada muy baratica, 3 eurillos, y además en los 3 eurillos te entra la cervecita Victoria, con lo cual es estupendo, vamos.
Ya ves,
porque
está tirado de precio.
Más no se puede pedir, cervecita, 3 eurillos, 7 de la tarde, cuando ya está el sol todavía ahí, pero a punto de caer, y un espectáculo de algo que se hace en Málaga desde hace unos años y la verdad es que está teniendo mucho mucho éxito, así que merece la pena el miércoles que podáis ir a verlo. Pues oye, que tengáis suerte, que vaya todo fenomenal y que a ver si os vemos en las Olimpiadas, que sería la releche, ¿eh?
Seguramente nos veréis en Liga Sport.
Muy bien, fenomenal. Gracias, Constantin, suerte para el miércoles.
Gracias.
Y el jueves tenemos concierto. Esta semana en el contenedor cultural de la OMA ya veis que tenemos mucho break, mucho hip hop, mucho rap. O sea, esto es una semana fantástica, que dirían el Corte Inglés, ¿no? ¿Verdad? Esto sería la semana fantástica. Bueno, el jueves, como digo, tenemos concierto. Es un rapero malagueño el que presenta su nuevo trabajo. Se titula Fatman y él es Andrés, al que todos conocen artísticamente como Gordo Master. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí andamos.
Muy bien. Te pillo también, o por lo menos esta mañana estabais con ensayos para el concierto del jueves, sí. Lo mismo que he pillado a la gente del breakdance también ensayando hoy. Estáis todos liados, ¿eh?, en el día de hoy.
Claro, es que hay que ponerse la fila para joder a un show en condiciones.
Está claro. Oye, le preguntaba a Constantín cómo está el nivel del breakdance en Málaga con respecto a otras ciudades españolas. ¿Cómo está el nivel del rap, el nivel del hip hop, el nivel de la música que tú lideras de alguna manera en Málaga desde hace ya muchos años, hay que reconocer? Pero ¿cómo está el nivel aquí en Málaga?
Bah, está muy alto, ¿eh? Aquí en Málaga hay unos pedazos de artistas increíbles como Follone, por ejemplo. Uh-huh. La gente de Hablando en Plata, como Capa Fernández, Raika, que hace acá también proyectos nuevos. Y después está la sangre nueva también. O sea, que sí que estamos on fire, como se suele decir.
On fire, efectivamente. Y además, con por lo que me dices, con gente por detrás, jovencita, empujando, ¿no?
Claro. Estamos los de siempre, que ya tenemos más años con Saconomo, pero están los chavales nuevos que están dándole muy duro, muy fuerte, y eso está bien.
Está claro. Oye, ¿qué trae de nuevo? ¿Qué novedad presenta ese nuevo disco que presentas el jueves?
Pues mira, me he cogido hoy en este último disquito, quise recuperar la esencia de mi primer disco, que fue De Mi Puerta. Uh-huh. Y se ha conseguido pues recuperar esa esencia, los ritmos, los intros, los scratches, las letras, como antaño. Es como una vuelta al pasado, ¿no? Como coger un DeLorean, ¿no? Y entra de una vuelta para atrás.
Qué guay.
Pero
regreso al futuro.
Este jueves lanzaremos cositas del disco nuevo y aparte también los temitas de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Porque todo, la gente lo flipa.
¿Y tú te acuerdas de esa época en la que ibas por el barrio de Welling ahí enganchándote a cualquier garito que había un micrófono libre para cantar? ¿Te acuerdas de eso? ¿O va a pasar demasiado tiempo como para no...?
Me acuerdo perfectamente.
¿Te acuerdas, no?
Ha pasado un montón.
Un montón, es verdad.
Siempre, por ejemplo, de la Vicinia, que era el bareto.
Correcto.
De Estrella, ¿no? Que es donde estábamos solo ahí 24-7. Eso no se olvida, ¿no? Los comienzos, los micros libres y todo el resto de eso no se olvida.
Bueno, pues la verdad es que ahora este disco, este Fatman, es una vuelta a los orígenes, podríamos decir otra vez, de Gordo Master en todo caso. Así que, sí. A pesar de la pandemia y todas esas cosas, merece la pena hacer música hoy en día y presentarla en directo, que me imagino que como todos los artistas, del carácter que sea y del palo que sea, están entonces deseando subirse a un escenario, ¿verdad?
Hombre, ya ves, después de pues casi un año, sí, un año y algo y dos meses por ahí,
fíjate,
fue el último concierto que di con público, y desde octubre por ahí que hice un online con el disco, este primer disco de Mi Puerta, que eso a la gente pues le gustó un montón, porque no ha visto, hay muchos chavales que se han enganchado ahora a mi música que no han visto ese disco en directo, ¿no? Uh-huh. De 2006, o sea, que ya lo digo.
Está claro.
Y bueno, yo en la pandemia, mira, pues me ha servido, aparte de para ver muchas cosas y entender muchas cosas, ¿no? Y que me sorprendan otras miles de humanos, ¿no? Que somos muy especialitos. Aparte, pues mira, me estaba escribiendo un disco y al final llegó la pandemia y me puse a encontrarme a mí mismo y cambié el disco entero y salió Fatman.
Fíjate.
Ha sido productivo.
A algunos le ha venido bien la pandemia, en este caso le ha venido bien a Andrés, a Gordo Master, sin duda alguna. Pues sí. El jueves a las 7 de la tarde, 3 euritos entrada, cervecita incluida, sí. Así que precio maravilloso para poder asistir, sí, sí, a la presentación de este Fatman, este nuevo trabajo, esta vuelta a los orígenes, este regreso al futuro que ha hecho Andrés con este disco y que será en el contenedor cultural de la UMA el jueves. Gracias, Andrés, gracias por estar con nosotros, suerte para el jueves, ¿eh?
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Hablamos un poquito de tecnología a esta hora de la tarde y como siempre lo hacemos acudiendo a uno de nuestros especialistas. Hoy le toca el turno a Juan García Galera. Don Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, hay tema de la semana, ¿no? Ahora con todo esto del post-COVID, esto está en candelero, lo que me traes en el día de hoy, ¿no?
Pues sí, lo que pasa que yo ya no sé si decir post-COVID o porque todavía el post sí. no ha llegado, pero sí que es cierto que nos puede ayudar bastante en la era COVID el tema de la videovigilancia y el control de los aforos. Además, ahora que se estaba hablando de temas de conciertos, para temas culturales, eventos deportivos, o sea, cómo mantener esa distancia de seguridad y cómo la tecnología de una forma u otra nos puede ayudar un poco a poder controlar ese pequeño caos y que al menos empiece a rodar, al menos otra vez, el tema de la cultura lo antes posible. Y si la tecnología nos ayuda, pues genial.
Está claro. ¿A quién te has traído para hablar de esos asuntos?
Pues me he traído a Cristóbal Martín, que desde Málaga es el responsable de negocio de Avigilon Sur de España, de la división de Video Analytics de Motorola Solutions.
Oh, eso básicamente... Has dicho una cantidad de cosas que yo no me he enterado de la mitad.
Bueno, pues simplemente es el responsable de una de las mejores cámaras o de responsable de negocio de las cámaras de altísima definición que se suelen usar en los grandes eventos y que aparte pues se están usando en temas de Smart Cities, incluso para control también termográfico de temperatura, para ver pues, lo que estábamos hablando, poder controlar un poquito el tema de las distancias de seguridad, de si la gente tiene fiebre o no. Y entonces, pues qué mejor que él cuente cómo esa tecnología de esas cámaras de altísima resolución pues pueden ayudar en esta época COVID, no post-COVID.
O COVID, no post-COVID, sí, todavía lo del post-COVID, hasta que no pasen todas las olas que tengan que pasar, todavía no es post-COVID, está claro. Cristóbal Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos deseando que nos cuentes algunos detalles de todo esto que nos ha puesto en antecedentes ya Juan García y de los controles de aforo. ¿Esto cómo se hace? ¿Un control de aforo con esto de las nuevas tecnologías de bueno, lo que pues, me está hablando Juan? A ver.
Pues lo explico un poco. Me presento antes de nada, soy Cristóbal Martín, soy el responsable de negocio de Avigilon en sur de España. Avigilon, por poneros en situación, es una organización, una empresa que pertenece al grupo Motorola Solutions dentro de la división de Video Analytics. Nosotros, bueno, pues fabricamos soluciones end-to-end completas de vídeo, inteligencia artificial y analítico de vídeo para, como bien decía Juan, para ciudades, grandes instituciones, corporaciones, ahora mucho con administración pública, etcétera. Y a colación de la pregunta de cómo lo hacemos, bueno, pues nosotros fabricamos soluciones de videovigilancia poniendo énfasis y haciendo hincapié en el video analytics, en la analítica de vídeo, algoritmos que están embebidos en nuestras cámaras, en la propia cámara, es uno de los sitios importantes, y a raíz de ese video analytics podemos identificar y clasificar objetos. Con objetos nos referimos a personas y a vehículos. En cuanto tenemos la identificación y la clasificación de una persona realizada, podemos determinar aforo, personas que entran y salen en una determinada área y elaborar y lanzar estadística. Todo esto lo hacemos a través de un dashboard que tenemos en nuestra solución y que es útil, bueno, pues imagínate, para un edificio, pues poniendo una cámara, que lo llamamos cámaras tradicionalmente, pero actualmente no dejan de ser sensores que recogen datos y nos suministran información, la procesan y nos suministran información. Entonces, poniendo en la entrada una cámara con analítica de vídeo embebida, podríamos determinar cuántas personas están entrando, cuántas están saliendo, incluso determinar y alertarnos en un aforo determinado.
Oye, Cristóbal, ¿esto lo hacéis con personas solamente o también lo podéis hacer con objetos? Quiero decir, ¿podemos averiguar el aforo de una carretera con coches o podemos averiguar el aforo de un aparcamiento de vehículos? ¿Todo eso se puede hacer?
Correcto, es muy buena pregunta y además es algo que está muy en boga actualmente y nos lo están pidiendo en todas las ciudades. Podemos determinar aforo tanto de personas como de vehículos. Incluso con nuestra analítica podemos discernir y podemos determinar distintas tipologías de vehículos. Pues cuando ha pasado un coche, un autobús, un camión, una bicicleta, incluso un ciclomotor. Todo esto pudiendo conjugarlo con los datos de conteo, de cuántos entras, cuántos salen. Nos están demandando muchísimo estas soluciones en ciudades. Además, ahora mismo vivimos en en una vorágine de fondos europeos, de regeneración económica, con los Next Generation, y nos están pidiendo muchas de estas soluciones, incluso ligadas a la lectura de matrículas. En muchas ciudades, bueno, pues se están determinando, acotando por barrios o determinadas áreas de la ciudad, mediante soluciones de vídeo, poder tener recogido y poder tener alcance de cuáles son los vehículos que están entrando y cuáles están saliendo.
Uh-huh. Oye, para poder... una cosa, Cristóbal, ¿esto se está aplicando ya? Quiero decir, ¿esto es ya sí. es actualidad o esto es una cosa de futuro?
No, esto es de real actualidad. De hecho, ahora mismo tenemos muchísimos proyectos.
Aquí en Málaga, por ejemplo, ¿dónde se está aplicando? Pues, si se puede saber, claro.
Pues aquí el proyecto de referencia mayor que tenemos ha sido Marbella, donde implantamos vídeo en toda la ciudad. Y ahora, bueno, pues están elaborando una segunda fase donde se implementan LPR. En la zona más próxima, un proyecto de reciente, muy reciente, en Atarfe, en Granada, donde igual han determinado la implantación de vídeo para toda la ciudad con cámaras con lectura de matrículas, con LPR, en los accesos a la ciudad. Entonces, bueno, uh-huh. Eso es una herramienta muy potente para policía. Lo podemos determinar, además de poder gestionar y tratar las imágenes, podemos gestionar y tratar el dato. Pues imagínate bueno. lo potente que es poder tener la lectura de una matrícula y poder hacer seguimiento a un vehículo sospechoso que ha cometido un incidente o incluso uno que lo estamos buscando. Uh-huh. Actualmente tenemos un piloto en el Rincón de la Victoria también, sí. con policía. Bueno, el otro día me comentaba el partner integrador que ha hecho la implementación y se está súper contento policía porque les está ayudando muchísimo y está haciendo de bueno. mucha utilidad. Al fin y al cabo, uh-huh. nuestro propósito es lanzar y generar soluciones proactivas que ayuden al operativo, que ayuden a la sociedad y podamos... puedan contribuir al bienestar de la misma.
Está claro. Mientras más se ayude a la sociedad, mucho mejor. Y si es de esta manera...
Respecto a funcionalidades claro. post-COVID, que fue el inicio, pues bueno, estamos aplicando conteo, aforo, incluso podemos medir el distanciamiento social, el cómo se están comportando grupos de personas, cómo están interactuando mediante analítica de vídeo. Uh-huh. Tenemos una de las analíticas de vídeo... más eficientes y más potentes del mercado.
Qué bueno.
Incluso, bueno, yendo más allá...
No vayas mucho más allá, a ver si me lo vas a contar tú esta tarde, ¿eh? Que tú eres capaz.
Totalmente. No, pero son cosas importantes. Podemos determinar una búsqueda por apariencia y buscar atendiendo a género, a color de cabello, a edad y incluso a vestimenta una persona.
Qué barbaridad. Sois un peligro. ¿Qué quieres que te diga? Sois un peligro. Eso es lo que soy. En fin, Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo y ojalá sea todo un éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias. Buenas tardes. Juan, ¿hoy tienes algún ciberconsejo o se me ha pasado a mí?
Bueno, pues sí, podemos comentar uno de los últimos hechos que han ocurrido, de los virus, ¿sí? que por ejemplo están rondando, pues precisamente haciendo alusión a que no todo es gratis. Y en el caso de Google, en uh-huh. el Play Store, pues andaba circulando, y creo que anda circulando todavía, una aplicación que simula ser Netflix,
¿sí?
pero que realmente, claro, con la cosa de que puedes ver todo, ya llamemos gratis o no, uh-huh. pero realmente es un malware. Entonces, que cuidado incluso hasta en los market oficiales, que desconfiemos siempre de los conceptos de lo gratis, porque muchas veces al final lo que estamos metiendo son virus en los dispositivos que tenemos.
Claro. Cuidadín con las cosas gratis, que luego no son tan gratis como nos hacen pensar en todo caso. Juan, gracias por estar con nosotros como siempre y hasta la próxima, ¿vale?
Hasta la próxima, Pedro.
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Vamos con el portavoz del oyente a ver qué nos trae de lo que ha llamado su atención en los últimos 7 días. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes. ¿Cómo está la cosa? ¿Bien? ¿Estás de salud
bien?
Bueno,
bien.
Sí,
bien,
¿no?
Cosas interesantes, muy interesantes.
Bien, bien, bien. Me alegro. Vamos con las noticias express. Y la primera de ellas tiene que ver con... ¿qué? ¿Con la UMA?
Tenemos un par de noticias hoy relacionadas con la UMA, uh-huh. pero hay una especialmente que me ha llamado la atención porque un grupo de estudiantes de la UMA han creado un minibosque experimental. ¿Para qué, te preguntarás?
Sí.
Pues para estudiar el cambio climático.
Fíjate.
es una cosa que nos interesa muchísimo a todos, y lo están haciendo en un terreno que ha cedido una parcela en la zona de La Araña, la ha cedido la propia fábrica de cemento, ¿no? O sea, que eso, estaremos pendientes de cómo va evolucionando ese bosque experimental.
Sin duda alguna. De esto, además, quiero hablar esta semana y ya diré en un momento dado cuándo lo haremos. Segunda noticia express.
Bueno, esta nos concede a todos, en absoluto, y todo aquel que quiera estar en forma. El Ayuntamiento lanza una nueva aplicación vía Internet que se llama Gimnasio TV. Es gratuita, por supuesto. Gratuita, sin problemas de que tenga ningún virus, ¿eh? Gratuita, de la buena. Y en ella, pues, está adaptado a la edad de cada cual. Es decir, ahí se puede hacer desde baile activo, pasando por yoga o simplemente gimnasia de banderilla, ¿no?
Qué bueno.
Todo ello, por supuesto, totalmente gratuitos. Doy la web por si alguien se quiere poner con ello ya. www.gimnasiotv.com.
Así de sencillo, gimnasiotv.com. Tercera noticia express.
Y esta tiene que ver con los despistados. Vamos a ver. Más de 8.000 multas se han producido ya, denuncias, en las cámaras de vigilancia que hay en la Alameda principal, que están colocadas más o menos a la altura del cruce con calle Córdoba.
Correcto.
De aquellos automovilistas que se meten en el centro en dirección, digamos, hacia el parque, hacia la Plaza de Toros, desde el puente de Tetuán. Ojo con esto, porque está prohibido.
Incluso el giro desde la calle Córdoba hacia la Alameda también está controlado por cámara porque está prohibido. Así que no lo hagáis.
La señal no está muy clara.
Exacto.
Pero bueno, ya está el tema y lo podemos repetir, que ya han caído 8.000 paisanos.
Efectivamente. Más noticias. En este caso ya temas destacados de los últimos 7 días. Te ha llamado la atención lo de la unidad de hipertensión arterial del Clínico, ¿no?
Claro. A ver, esta noticia para mí es destacadísima porque ha recibido la máxima acreditación, la tercera ciudad que nos tiene en España, por su calidad asistencial y no solamente por eso, sino por su capacidad investigadora y formativa. Es decir, ellos también dan cursos e investigan sobre todo lo relativo a algo tan importante como es la presión, la hipertensión arterial, que hay que cuidarla, pero a tope. Para eso viene muy bien lo de Gimnasio Trupe.
Efectivamente, eso viene estupendamente.
Exacto.
Oye, ¿van a vetar los vehículos al centro de la ciudad?
Sí, eso se ve a venir y más pronto que tarde va a ocurrir. Se van a vetar tanto en el centro como en los barrios adyacentes dentro del plan del clima. La idea es sacar aproximadamente unos 20.000 coches al día del centro. Y eso se va a notar una barbaridad, ¿eh? Falta todavía un poco de tiempo, pero sí, va a llegar, segurísimo que va a llegar.
Ojalá sea más pronto que tarde. Y la última que tenía que ver con la UMA y la Orquesta Filarmónica de Málaga, ¿no?
Exacto, efectivamente. Y es que han cedido a los famosos comedores universitarios del Ejido de toda la vida, pues estos, concretamente esa una parte ya cedida también al Salón de Actos, se la han cedido para nuestra Orquesta Filarmónica Municipal para que puedan realizar sus ensayos. Actualmente lo hacen en un espacio que tienen ubicado en Carranque, pero la verdad que aunque no protestan mucho, están en condiciones nada más que regulares.
Ya.
Así que están de buena noticia.
Está claro. Pues dentro de 7 días te vuelvo a encontrar y me cuentas más cosas, ¿vale?
Muy bien. Muy
gracias, bien, Juan Luis. Hasta luego.
Un abrazo.
Y los últimos minutos del programa lo vamos a dedicar a saber cómo están las cosas en un estreno que se va a producir mañana en el Echegaray. Dentro de Factoría Echegaray se estrenan Las palabras de la carne. Creo que tengo por ahí el teléfono a uno de los directores, no sé si a uno o a los dos, a José Andrés López y a Virginia Rota. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, pues mira, no, este no es José Andrés, este es Virginia. Por la voz lo he deducido. Virginia, buenas tardes a todo esto. Oye, ¿cómo va la cosa? Que creo que os he sacado el ensayo, ¿no?
Sí, estamos los dos.
Ah, muy bien.
Acabamos de salir, sí.
Cuéntame cómo están las cosas en ese ensayo general previo al estreno.
Pues nada, bien, está todo, tenemos hoy el pase general y ya mañana por fin, después de un mes aquí trabajando, estrenamos, con ganas.
Con ganas, bien. ¿No? Muy bien. Oye, Las palabras de la carne, me cuentan que es una historia donde el dolor está muy presente, ¿no?
Sí, hola Pedro.
¡Hola, José Andrés!
Aquí estamos aquí todos.
Hola, ya os veo. Me estáis volviendo loco esta tarde. Bueno, José Andrés, cuéntame, decía que el dolor está muy presente, ¿no?, en esta obra, ¿no?
Sí, es una obra que habla de muchos dolores, porque hay dolores de la obra que están arrastrados, más callados quizás, que lo hemos querido tratar, el cómo los arrastramos y cómo nos afecta, cosas de las que no hablamos quizás y que de alguna forma están limitándonos a nuestro presente, nuestra forma de relacionarnos con nuestros seres queridos e incluso con todo nuestro país.
Uh-huh. Y esto en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿es bueno que saquéis ese tipo de historias y la pongáis encima de un escenario?
Sí, bueno, esa obra nació antes de todo este desastre y es algo que hemos mantenido. Pero de alguna manera este desastre que ha ocurrido es uno más de muchas otras cosas que suceden en este país y que tampoco podemos concentrarnos el foco en una sola cosa, que hay muchas otras cosas que encima no se podrían solucionar entre las personas, que no viene de un ente, de un virus exterior, y que no hay por qué olvidarlas, porque en el momento en el que se vaya esta situación, lo otro no va a seguir estando, si no lo solucionamos.
Está claro. Virginia, para terminar, ¿os duele a estrenar el martes y 13?
Nos encanta.
Ah, vale, vale. Os encanta, os da igual, ¿no? En todo caso, estrenar.
A las 7 de la tarde.
Efectivamente, ¿no? Mañana.
Parece el mejor día.
Mañana, martes y 13, a las 7 de la tarde, en el Echegaray, Las Palabras de la Carne, el estreno de este nuevo espectáculo que se enmarca dentro de Factoría Echegaray. Pues Virginia, José Andrés, gracias, suerte para mañana.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias, Pedro.
Gracias a ti, hasta luego. ¿Y mañana qué tiempo va a hacer para, por ejemplo, ir al Echegaray? Pues nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que tendremos cielos nubosos y que no se descarta alguna precipitación débil en el litoral más occidental. Los vientos van a soplar de componente este, con intervalos fuertes en el interior y en el litoral, y las temperaturas van a estar en descenso, las máximas y el resto prácticamente sin cambios. Por ejemplo, la máxima mañana en Vélez, 22 grados, Antequera y Marbella, 20, Málaga, 19 y Ronda, 18. Pues nos vamos, que ahora llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y luego continúa la programación en la cadena COPE, como es habitual, aquí 24 horas al día. Lo que respecta a Buenas Tardes Málaga, mañana a las 4 y media nos encontramos de nuevo, Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Así que nada, adiós, 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 adiós.